Marque 1 para hablar con un técnico. Marque 2 para hablar con un operador. Marque 3 para conocer nuestras ofertas. Marque 4 para recordar por qué marcar 1, 2 o 3.
Ahora, estrenar un SEAT es mucho menos complicado. Con Click and Go, eliges el SEAT que quieres con entrega inmediata.
En Valencia, Alboraya, Pista de Silla y Torrent, SEAT JR Valle.
Y Mazda Almenar, tu gama sub Mazda a precios irrepetibles. Mazda Almenar, tu mundo Mazda en Valencia.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Ahora también abiertos los sábados en todos nuestros centros Vedat Mediterráneo. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos.
Luz de Cruce, Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Que sí, que hoy tenemos motos. Vamos a tener fin de semana motero, pero también de Fórmula 1. O sea que tendremos ya competición. Llega al final la competición del motor y de ello vamos a hablar. Estará con nosotros Víctor Seara, el hombre de la Fórmula 1. Estará con nosotros también, por supuesto, Nacho Martín Loeches. Comunicamos en un minuto con él para ver la última hora de lo que es el Mundial de Motociclismo. Ya saben que Márquez no está, pero aún así es el candidato más fuerte al título, aunque no esté. Fíjense, lo que sí está en nuestra web ya publicado es una noticia. La Guardia Civil de Tráfico dio el alto a un varón que circulaba sin pedalear en su bicicleta. Y dice, bueno, hombre, pues tampoco pasa nada si no pedalea. Bueno, fue en la CV905, a la altura de Torrevieja. Y tras inspeccionar el vehículo, la bicicleta, supuestamente porque es lo que tenía que pedalear, pues se pudieron percatar cómo se había montado un motor de gasolina para su funcionamiento, como suena. Sí, se interceptó circulando con motor de ciclomotor instalado. E incluso el depósito de gasolina estaba tapado con una camiseta. Ya ven, todo última tecnología de Fórmula 1. Los agentes de la Guardia Civil dijeron, bueno, esto no sé qué es, vamos a saber algo más de este artilugio, no sea que venga del espacio. Y se desplazaron a las instalaciones de la ITV para poder determinar las características técnicas. Por supuesto, se lo volvió a llevar, pero se llevó la sanción oportuna. Hablaremos de los vehículos de auxilio en carretera que a partir de ya van a poder utilizar señal acústica. Va a ser prácticamente ya a partir del verano. Y sí, sí, como suena, como una ambulancia, como la Guardia Civil o la policía, también llevarán señal acústica, eso sí, siempre y cuando hayan ya conectado y comentado, o mejor dicho, informado a la Dirección General de Tráfico o a la Administración de que van en servicio de emergencia. No pueden hacerlo porque sí, pero bueno, el resto también. El resto, ya saben, incluso las propias policías, si van en servicio de emergencia, pues no tienen por qué llevar esa señal acústica. A veces la utilizan, pero bueno, lo lógico es que lo hagan solo y únicamente cuando vayan de urgencia o de emergencia. Tendremos hoy que charlar con Laia Sanz de Acciona XE. Hablaremos de la Extreme E, que comienza prácticamente ya. Laia Sanz, que ha salido ya en avión, con lo cual hacia Arabia Saudí. Es una charla que manteníamos además hace unas horas con ella. Bueno, pues esto y por supuesto el mundo de los clásicos con Fernando Córdoba. Da el banderazo de salida aquí a Luz de Cruce. 9.2.0, dispositivos móviles, todo en marcha para que intentemos que la movilidad sea absolutamente segura. Y más seguro que el mundo del motociclismo que comienza este fin de semana, casi casi nada, ¿eh? Está con nosotros Nacho Martín Loeches. Nacho, buenas.
Hola, buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal? Bienvenido. Oye, ya era hora, ¿no? Teníamos ganas de escucharte.
Ya era hora. Desde noviembre, la verdad que la espera se hace muy larga sin motos, pero bueno, ya por fin llega el fin de semana de Qatar, de la primera carrera, y este fin de semana, pues como bien decías al principio del programa, vamos a tener motos, también vamos a tener Fórmula 1, así que vamos a estar pendientes de todo.
Vale. Pues nada, tenemos... ¿Por dónde empezamos? ¿Por lo que ha sido estos días? ¿Los primeros entrenamientos? ¿La primera toma de contacto? ¿Por las declaraciones sobre Márquez, sobre Miller? Cuéntanos un poquito de todo.
Bueno, yo me centraría un poco, la verdad, hoy ya ha sido el primer día con lo que hemos visto, tanto en los entrenamientos de hoy como en los test de pretemporada. Por supuesto, la noticia, una de las grandes noticias, es que Márquez no corre estas dos primeras carreras en Qatar, una es este fin de semana y la otra el fin de semana de la semana que viene. Aún así, sí que vemos que los plazos de recuperación de Marc Márquez están yendo bien y está siendo cauto, algo que es bueno. Ya hemos visto que Marc ya ha montado en una moto grande, en circuito grande, como puede ser, por ejemplo, el de Montmeló o el de Portimao. Y, como vemos, pues no estará en esas dos primeras carreras y ya veremos si para la tercera sí que puede estar el piloto español, que antes decíamos el piloto campeón del mundo. No, ojo, ahora el campeón del mundo es Joan Mir. Así sí. Que, Vicente, ahora lo que hay que ver es respecto a la temporada pasada, en la que al final el campeón, pues como decíamos, fue Joan Mir, tuvimos a muchos candidatos en todas las carreras, ¿no? Vimos que todas las motos, menos la Aprilia el año pasado, tenían la capacidad de ganar, todos los pilotos podían pelear por el podio, y este año pues es la incógnita, ¿no? Ver quién, si van a ser los pilotos mucho más regulares, porque la verdad que el año pasado igual un piloto ganaba dos carreras seguidas que hacía 2-0 seguidos, solo hay que ver las estadísticas, pero la verdad que va a ser muy muy divertido este año, porque tenemos candidatos pues como el propio Joan Mir, por supuesto tenemos que tenerlo en cuenta, Alex Rins, sí. Fabio Quartararo, Viñales, Morbidelli, y también pues tenemos que mencionar, por ejemplo, a Jack Miller, que se estrena con el equipo oficial de Ducati.
Este es el más duro, quizá, ¿no? ¿O qué? ¿Cómo lo ves?
Puede ser. Y por supuesto también Vicente, Pol Espargaró, que este año debuta con el Repsol Honda. Hoy la verdad que Pol no ha tenido muy buen día de momento en el FP1, porque se ha ido al suelo, una caída sin consecuencias, y ha terminado decimoquinto, pero Pol es un piloto muy muy bueno y sobre todo que tengo ganas de verle yo a Pol en pista enfrentarse a Marc Márquez, porque desde bien pequeñitos la rivalidad entre estos dos pilotos catalanes ha sido muy muy fuerte. Ya lo vimos tanto en la categoría 125 como en Moto2, así que a ver si Pol se puede adaptar bien a esa onda, si Márquez vuelve fuerte y podemos ver esos duelos, en el que también no lo hemos nombrado, a ver si este año está Valentino Rossi, que cambia de equipo, ahora está en el Petronas, ya no está en el equipo Yamaha oficial, pero aunque esté en el equipo satélite de la marca japonesa, sí que lleva una moto, por decirlo así, pata negra, ¿no?
Podría ser el mejor mundial de la historia, eso sí, sin público en gran parte, pero aún así, ¿se podría reconocer como tal por todo lo que estás comentando? A Miller, a Márquez, a Mir, al propio Valentino, pues yo creo que va a ser muy interesante, ¿no?
No sé si el mejor, pero sí quizá el más impredecible, sí. ¿No? Porque es como decíamos, que en muchos circuitos antiguamente podíamos decir este circuito es más de Honda, este circuito es más de Yamaha, y no salíamos de esas dos marcas, entre comillas, de la mayor parte de las victorias dentro de lo que es la temporada. Pero es que ahora mismo todo se ha igualado mucho, y para que veas, sí se ha igualado. Antes, ¿te acuerdas, Vicente, que he mencionado que el año pasado todas las marcas tenían la capacidad de estar delante menos Aprilia? Pero es que este año Aprilia, ojo con Aprilia, porque Aleix Espargaró ya en los test de Qatar estuvo delante y hoy ha vuelto a estar delante con muy muy buenos tiempos. Hoy mismo ha sido segundo clasificado, muy cerquita de Morbidelli, que ha sido el primero. Así que si encima tenemos a todas las marcas que teníamos el año pasado y le sumamos a Aprilia, pues la verdad que vamos a tener un mundial muy, muy divertido. Sí. Como decía antes de los tiempos del FP1, ya hemos dicho, Morbidelli primero, Espargaró segundo, tercero Miller con la Ducati, y ahí ya vemos en las tres primeras posiciones tres motos diferentes. Fabio Quartararo ha sido cuarto, quinto Joan Mir, sexto Viñales, séptimo Alex Rins, octavo Bagnaia y noveno Valentino Rossi.
Tenemos, por tanto, mundial chulo de verdad, y lo veremos a través de Dazón, bueno, como no tiene O, no sé si se pronuncia, supongo que es Dazón, ¿no? Será Dazón, ¿no?
Lo has dicho perfectamente, sí. Correcto. Pues, Dazón, pues sí, podemos disfrutarlo en Dazón o también en Movistar, que ahora pues las dos compañías han unido fuerzas para ofrecer todos los deportes de motor, así que pues este año tenemos más posibilidades de ver el mundial del motociclismo, MotoGP, también Moto2 y Moto3,
por eso, a las 7 de la tarde del domingo, pero Moto2 y Moto3, que empieza a las 6 en Moto3, bueno, a las 4, también tendrás que contarnos algo, supongo, por ahí, ¿no?
Pues sí, mira, Vicente, si quieres vamos a contar cosas de la categoría intermedia de Moto2. Sí. Yo lo que veo que podemos destacar este año, sobre todo, es un piloto valenciano, es Aaron Canet, que el año pasado fue uno de los mejores pilotos rookies de la categoría, sí. y el piloto valenciano que está con equipo valenciano, por cierto, con el Aspar, que tiene de compañero de equipo Albert Arenas, campeón de Moto3 el año pasado. Creo que este equipo puede hacerlo muy bien y sobre todo Canet ha dejado muy buenas sensaciones en los test, así que yo espero este año ver al piloto valenciano delante. Es una categoría también muy igualada y los resultados del FP1, la verdad que los tres primeros pilotos, yo creo que son junto a Canet, que hemos dicho, los tres primeros clasificados del FP1 van a ser los tres candidatos principales, yo creo, que son Marco Bezzecchi, Sam Lowes y Fabio Di Giannantonio. Así que también, como vemos, mucha competitividad en la categoría intermedia, mucha igualdad, y en Moto3 también, aunque en Moto3 lo que tenemos que decir es que este año puede ser, yo creo que de los últimos años, el año más incierto, porque el año pasado los cinco primeros pilotos clasificados del Mundial, que fueron Arenas, Arbolino, Ogura, Raúl Fernández y Vietti, todos estos han subido a la categoría de Moto2. Entonces, digamos que los gallos de la categoría, el primero que queda, que fue el sexto, fue Jaume Maciá. Yo creo que este es otro de los candidatos a título, en este caso de Moto3, y muy bien en este caso, porque ahí ya hemos nombrado dos candidatos valencianos para poder ganar el Mundial. Y en Moto3, otra cosa que tenemos que destacar son los rookies este año. Mucho ojo a los jóvenes que vienen, a los pilotos, sobre todo Pedro Acosta, Izan Guevara y Xavi Artigas, estos tres. Yo la verdad que los conozco bastante bien del Finfer Repsol. Estuvieron el año pasado, tuvieron una pelea muy, muy bonita en la categoría de Moto3. Y fíjate si lo han hecho bien los rookies, en este caso, por ejemplo, Pedro Acosta, de 16 años, que la primera sesión de entrenamientos libres la ha liderado él en un circuito que para él es completamente nuevo. Así que ojo con ellos, también ojo con Darren Binder, que hoy ha sido segundo esta mañana, Yamanaka ha sido tercero y cuarto Jaume Maciá.
Bueno, podríamos ver a Márquez, esto le va a dar cierto morbo también al Mundial, el hecho de que Márquez no esté en las primeras pruebas, porque eso sí, tendrá que ir recuperando, y Márquez es capaz de recuperarlo en nada, es un auténtico fenómeno y no hace falta decir más de él. Digo que lo tendríamos casi con toda seguridad, por lo menos en el Gran Premio de España, ese sí, en mayo.
Yo espero que sí, sobre todo porque antes teníamos la temporada pasada teníamos la gran duda de verlo encima de una moto, pero ya, como he dicho al principio del programa, ya le hemos visto rodar encima de una CBR de 1000 centímetros cúbicos, o sea que ese proceso de recuperación está yendo bien, por lo que estamos viendo. Lo que sí que está haciendo muy bien y lo tiene que seguir haciendo es ir con cautela, porque al final puede estar ahora mismo, puede estar algo en forma para subirse una moto, pero a lo mejor no para dar ese 100% que necesitas dar en un gran premio de MotoGP, y que pues correr riesgo, no tienes que correr riesgos innecesarios, ¿no? Porque al final te expones a mucho riesgo en la categoría MotoGP, así que mejor que venga a las carreras cuando esté recuperado al 100% y que pueda ser el mismo Marc Márquez que conocemos.
Nacho, el lunes charlamos, los martes, y cambiamos impresiones, a ver qué ha ocurrido, ¿eh?
Perfecto, Vicente, ya tengo ganas de ver a ver quién está adelante en esta primera carrera.
7:00 p.m, el domingo, la carrera de MotoGP. Un abrazo, Nacho.
Un abrazo, Vicente.
Adiós, Nacho Martín Loeches, con nosotros aquí en Luz de Cruce, Cope Más Valencia 92.0 y dispositivos móviles. Y estamos, David de Diego, hola, buenas.
Hola, Herrán.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien todo por ahí?
Viernes, y había escuchando atentamente a Nacho Martín Loeches. Porque comienza otro mundial con incógnitas, ¿no? Después de no estar por el medio Márquez, que llega tarde. Todos los pilotos saben que si un año pueden optar por el campeonato, es este. Porque Márquez va a llegar tarde y no va a estar al 100%.
Bueno, pues oye, tendremos que recuperar una charla que manteníamos ayer por la tarde, con Laia Sanz.
Por cuestiones de avión.
Sí, por cuestiones de avión, porque en este momento está viajando, ¿no? Está viajando hacia...
Está volando a Arabia Saudí.
Arabia Saudí. Aunque parezca que ese indirecto es un falso directo, ¿eh? Lo decimos ya así de claro, ¿eh? Por tanto, y nos cuenta todo, nos va a contar todos los pormenores, los entresijos de la Extremi y lo que ella siente en ese momento, ¿no?
Laia nos dijo de coger otro avión, pero le dijimos, no, Laia, lo grabamos porque vas a llegar tarde, luego hay que hacer la cuarentena. Bueno, tiene una semana ajetreada. El próximo viernes, dentro de una semana exactamente, empieza la Extreme E, pero tienen varios eventos y varias sorpresas que nos irás desvelando. Bueno, nos han ido desvelando Christine, Gian Paoli antes de ayer, Ayer Cristina Gutiérrez también nos contó que había varias sorpresas para la propia gente de los participantes en la Extreme E. Y bueno, y veremos el viernes qué nos depara esta nueva competición con SUVs eléctricos, todoterrenos eléctricos, sí, en zonas de emergencia climática, Vicente, y donde el tiempo del piloto chico y el tiempo del piloto chica valen lo mismo. Cosa que no había ocurrido desde hacía en este tipo de competición nunca.
Si tiene algún problema Laia Sanz, con llamar a Grúas Inter es suficiente, porque Grúas Inter está en el mundo entero. Laia hace una llamadita y enseguida todo el equipo de Paco Bañuls acuden a Arabia Saudí. O sea que eso no hay ningún problema.
Raudos y veloces.
Bueno, pues raudo y veloz. Vamos a hablar enseguida con Francisco Bañuls de Grúas Inter, porque, atención, los vehículos de auxilio en carretera van a poder utilizar señales acústicas. Sí, cuando veamos una grúa pasar, no, esto es porque no es una ambulancia, no es un coche de policía, es una grúa. Y por tanto, bueno, pues yo creo que es importante que lleven esas señales acústicas, pero va a haber más novedades. Enseguida se lo contamos.
Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos. Todas las marcas, todas las medidas. Muchoneumático.com, tenemos los precios más baratos de España. No te preocupes por el montaje. En Muchoneumático.com tenemos más de 1000 talleres de montaje en toda España. Entra en Muchoneumático.com y compruébalo.
Un híbrido ultraveloz con brazo biónico. Quizás algún día lo hagamos posible. Mientras tanto, en Ford le sumamos al motor de gasolina lo mejor de un motor eléctrico para crear los coches híbridos del futuro. Los nuevos Focus y Fiesta híbridos con etiqueta Eco. Ford Hybrid desde 10 euros al día con Ford Renting sin entrada y con todo incluido. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de Valencia.
¿Pérdida total o parcial de llave o mando de tu coche? ¿Una copia más para tu coche? Talleres Interpati. Hace llaves y mandos para automoción. Talleres Interpati. Hace llaves y mandos domésticos en general. Grupo Interpati.
Hay un amigo en mí, hay un amigo en mí. Cuando eches a volar y tal vez añores tu dulce hogar, lo que te digo debes recordar, porque hay un amigo en mí.
No sé qué sé.
Sí, hay un amigo en mí.
Ay, aquí estamos en Luz de Cruz, en COPE más Valencia, en 92.0 y dispositivos móviles.
Hay un amigo en mí.
¿Quién puede ser el amigo, en las carreteras? Sí, piensan bien. La Guardia Civil de Tráfico, bien, sí. Pero también hay otros amigos, aquellos que cuidan de las carreteras para que estén en buen estado, también. Pero cuando nos quedamos literalmente tirados y decimos, Dios mío, ¿qué me va a ocurrir? Siempre hay un amigo. De Diego, ¿a que sí?
Sí, por supuesto, Vicente. Porque ¿tú te has quedado alguna vez tirado en carretera?
Sí. Hace bastantes años, ¿eh? Pero sí, efectivamente. Y encontré un amigo, sí.
Por supuesto.
Encontré un amigo, oye, y llevaba un logo así que ponía Inter. Y dice, Inter, A ver, don Francisco Bañuls, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, don Vicente y compañía.
¿Es usted el amigo que busca a la gente? ¿O es así?
Afortunadamente estoy muy orgulloso de ayudar todo lo que podemos y como ha dicho
David Diego.
El anterior. Raudo y veloz.
Vale.
Nosotros tenemos en casco la media de acudir al punto en 16 minutos.
En 16 minutos llegan a...
En casco urbano.
Eso está muy bien, ¿eh?
Ya. O sea que uno hace la llamada y en 16 minutos una grúa de Inter, del grupo Interpati, llega directamente ya.
Bueno, ahí hay que hacer una corrección. A ver. La llamada uno la va a hacer a su compañía.
Sí.
Y los 16 minutos es cuando la compañía nos pasa la llamada.
Ajá. Bueno, pero eso no es nada, ¿no? Prácticamente. La verdad es que sí que se hace como un poco largo, ¿no?
Siempre. Minutos... Un minuto en carretera es una hora.
Sí. Es decir, han tardado un montón, ¿no? Cuando vienen los auxilios y no es así, y no es la realidad. Lo que pasa es que, claro, cuando uno está desesperado, hombre, no es lo mismo estar en un cine viendo una película que estar en el dentista. Es verdad que se hace un poco más largo, ¿verdad?
Evidentemente. Y no es lo mismo tener una avería en una calle, en una ciudad, que estar en mal posicionados en una carretera que ahí sí que cuentan los minutos, mucho.
Cuando veamos una grúa pues con la señal acústica, ¿esto es algo raro? ¿Lo veremos como raro o qué?
Al principio sí, evidentemente, al principio lo veremos raro, sí. Pero bueno, pues es como cuando cambiaron también las luces a las ambulancias. Uh-huh. Lo importante es a los medios que vamos a solventar un problema.
Sí.
Que en ese momento nos dejen el terreno expedito, que el tránsito, pues esta educación, don Vicente, ya sí. Viene desde el principio, cuando uno se saca el carné, para, aunque sea una vía de solo dos carriles, uh-huh. Pero cuando ya hay parón, deben de dejar el carril del medio libre, sí. Porque en ese momento puede pasar, no solo nosotros, puede pasar una ambulancia, puede pasar servicios de urgencia.
Sí.
Es importante esa educación vial que, bueno, pues se nos olvida muchas veces.
Sí, hay en otros países donde efectivamente se deja un carril, aunque sean dos carriles, se deja en medio toda la línea central para que pueda pasar la ambulancia y los servicios de emergencia. Es tremendo la educación que existe. Aquí todavía no tenemos ese comportamiento.
Todavía no. En Alemania, por ejemplo, el quedarse en una rotonda o en un semáforo, cuando cambia la luz,
sí.
Quedarse en medio, esto le cuesta a uno el carné.
Sí, sí.
Allí, aunque tengas posibilidad, si no tienes sitio, no hay que meterse, porque si no, cuando cambie la luz ya tenemos el lío montado. Hay que ser un poco educados en ese aspecto.
¿Las grúas en este momento de Inter y todas las grúas en general ya llevan esa señal acústica o hay que adaptarla ahora?
Ya podemos llevarla. La ley nos obligará a llevarlas a todos a partir de el
de julio.
En julio está permitido ya llevarla, sí. Nosotros, o sea, sí. Que nosotros a partir del 1 de julio ya podremos utilizarlas suprimiendo los triángulos.
Muy bien.
Y esta ya pues nos dará una mayor seguridad, aunque la ley se aplicará el 1 de enero del 26. Pero bueno, vale. Nosotros ya podemos, porque evidentemente hay que pensar que no todo el mundo tiene la misma movilidad, no tiene la misma edad, y pues un señor de noche,
sí.
O una señora, me da lo mismo, ahora que todo el mundo, cada vez que dice señor hay que decir señora obligadamente,
claro, sí.
Sí. Pues tenemos que salir con un triángulo por carretera, por una cuneta. La verdad, gente además inexperta que no sabemos dónde nos metemos.
Sí.
Claro, eso puede ser un riesgo tremendo. De hecho, hay muchas decenas de muertes anuales por culpa de estas cosas,
sí.
Que han muerto gente con un triángulo en la mano.
Eso quiere decir que dentro de muy poquito, Francisco Bañuls, usted, las grúas Inter ya llevarán en esa señal acústica, ya está preparando.
Sí,
¿no?
Nosotros en este aspecto nos gusta estar
a la vanguardia.
Exactamente,
sí.
Y entonces nosotros nos pondremos que aunque el sonido en principio pues a lo mejor incluso se confunde, pero lo que sí que es evidente es que cuando un conductor oye ese sonido,
sí.
A él nos debe dar lo mismo, que sea una ambulancia, que sea un bombero,
claro.
Tenemos que apartarnos y que pase,
sí.
Bueno, pues esto será una gran solución.
Sí. Alguno podría preguntar, oiga, ¿y pueden ir con la señal acústica a pesar de no ir de emergencia? Pues va a ser que no, porque dentro de lo que es este decreto, lo que sí que deja claro es que tienen que comunicarlo, haber comunicado previamente a la autoridad competente en materia de regulación el hecho de que van de emergencia. En el momento que se da esa información, inmediatamente ya pueden poner la señal acústica.
Evidentemente. ¿Eh? Esa es la misma regla para todos los equipos. No hay, por ejemplo, una ambulancia no podría llevar una señal ni acústica ni luminosa,
sí.
Si no va evidentemente a un servicio. Le podría costar eso un disgusto al conductor.
Uh-huh.
O sea, tenemos que ceñirnos a lo que tenemos que hacer y ser serios en nuestro trabajo.
Sí, bueno, ¿no? Esa señal acústica, cuidado, porque también es verdad que se podrá utilizar cuando se llegue al lugar del incidente o recogida en ese momento, pues habrá que quitar la señal acústica y no se podrá utilizar en las ciudades, también en los núcleos urbanos.
Exactamente, igual que cuando acudes y llegas al punto del accidente, pues sí. Evidentemente esa señal, ya estás en el sitio, dejas la luminosa, pero
sí.
La acústica fuera, porque además lo único que haría en ese momento es crear nervios.
Una duda, ¿esa señal acústica solo y únicamente se producirá cuando haya un accidente de tráfico o también para recoger un vehículo que está averiado en medio de la carretera?
Es para llegar,
sí.
Para llegar al accidente. Una vez estemos, ya no nos hace falta.
La recogida de un vehículo, digo, que esté averiado, sencillamente. Haya un accidente. ¿Aquí también se podría utilizar la acústica en un momento determinado?
¿Se puede utilizar la acústica? Sí. Cuando tenemos dificultad en el acceso.
Vale.
Pero una vez llegado, ya la acústica no sirve para nada. Es para adelantar, porque no sabemos nunca en qué problema nos metemos, si hay que estirar un coche, qué gravedad. Y todos debemos llegar lo antes posible. Para eso, bueno, toda la ayuda será poca, acústica, luminosa. Luego esto, don Vicente, hay algo que quiero apuntar, que es que está la V16, que es como se va a llamar. Esta señal
la luz que V16 es la luz que vamos a tener que llevar todos en el vehículo a partir de 2026, ¿vale?
Exactamente. Sí. Esa tendrá una ventaja tremenda, don Vicente, porque no solo es que nos va a avisar a una distancia tremenda y nos va a ver todo el mundo.
Ustedes también lo verán, ¿no?
Claro, el problema es que cuando conectemos, a partir de ese momento, la DGT...
Te enviará la ubicación.
Claro, recibe información, lo va a poner, si en la carretera tiene letreros luminosos, va a avisar de que hay una avería en el kilómetro tal, tal, y además va a avisar a todos los que tengan este tipo de geolocalización, va a avisarnos de que hay una avería en tal. Claro, eso también es muy importante.
Por tanto, estaremos todos geolocalizados en cierta manera, y si algunos nos quedamos averiados, sí que el resto de usuarios de la vía sabrán que estamos a un kilómetro o dos de ellos y tomarán todas las precauciones. No se encontrarán directamente con el triángulo o con el vehículo averiado en medio de la vía. Esto yo creo que va a ser muy importante, y esto es el futuro que está ahí ya, está aquí delante.
Efectivamente.
Aparte es importante también el hecho de la ubicación, ¿no? Oye, envíame ubicación. Pues será interesante también para los servicios de emergencia saber la ubicación exacta donde está el vehículo averiado.
Esto es un problema.
¿Dónde estás? Estoy en el restaurante y tal, pero envíame ubicación. No hace falta que me digas dónde está, yo ya. Y pues esto va a ocurrir también, de nada. Esto,
¿eh? Eso que acaba de decir don Vicente, es un problema súper importante.
Claro.
Porque la gente, cuando nos tenemos la avería,
¿dónde estamos?
No sabemos dónde estamos y cómo le decimos. ¿Y dónde se encuentra usted? Pues mira, acabo de pasar un póster porque hay un puente verde.
Sí.
Eso es difícil, es difícil.
Sí. Sí,
y gracias a la geolocalización esto se va... vamos a economizar tiempo.
¿Pero qué ha visto usted? Pues no sé, solo veo la luna, como mucho, no sé de dónde estoy. ¿Pero qué carretera? Ni idea. ¿Dirección a dónde? Pues ni idea. ¿Y a cuánta gente le ha ocurrido eso, que no saber ni idea de dónde está?
Debemos recomendar también el que cuando nos pase esto, si no lo tenemos muy claro, siempre hay que salir por el lado contrario del tránsito, siempre por el lado contrario del tránsito, y si no podemos, por lo que sea, sin salir del vehículo y sin quitarnos el cinturón, poner la señal en el techo, en la parte que nosotros procuremos que lleguemos más alta, sin salir del vehículo. Ahora, si estamos en un sitio que de verdad tenemos un arcén hermoso y nos permite salir por el lado contrario y podemos salir y colocarlo, bueno, perfecto. Y entonces nosotros nos pondremos detrás de la vianda para esperar.
Don Francisco Bañuls, muchas gracias por estar con nosotros y por auxiliarnos en la carretera.
Un placer tremendo, Vicente.
Gracias, un abrazo. Ahí está, nuestro amigo en la carretera. No, a volar no. Tranquilos. Que tenemos que hablar con Víctor Seara en un ratito. Porque hay un amigo. Tenemos a Laia Sanz también y tendremos en unos segundos a nuestro hombre de los clásicos. Hay un amigo en mí.
¿Pérdida total o parcial de llave o mando de tu coche? ¿Una copia más para tu coche? Talleres Interpati hace llaves y mandos para automoción. Talleres Interpati hace llaves y mandos domésticos en general. Grupo Interpati.
En Automóviles Nemesio, nuevo Fiat Tipo Cross.
¡Nemetízate!
Con todo, faros full LED, pantalla táctil de 26 centímetros, una mayor seguridad con Lane Assist, reconocimiento de señales, detector de fatiga. 149 euros al mes con seguro y mantenimiento incluido. Fiat Tipo Cross en Automóviles Nemesio en Torrent.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
Esto que escuchas es una ciclista circulando por el centro de la ciudad en hora punta. Ahora la adelanta un Volvo XC40. ¿Te has dado cuenta? Ella tampoco.
Volvo XC40 con detección de ciclistas. El coche para los que prefieren ir en bici.
Ven a conocerlo a Autosweden, calle Avenalabar 8 junto a Avenida del Puerto y también en Gandía.
¿Un coche híbrido?
Sí, claro, ahora es el momento.
¿Estás seguro?
Reserva ahora tu Honda híbrido y cómpralo cuando sea tu momento. Además, te daremos hasta 1.000 euros adicionales a la promoción actual. Y tranquilo, si finalmente no lo compras, te devolveremos el 100% de tu reserva.
Vamos a verlo.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
David, tenemos hoy de nuevo una entrevista por todo lo alto.
Sí, Vicente, porque se acerca la fecha en que empieza la Extreme E. Bueno, y falta una semana donde ya más o menos sabrán cómo van a ser, quién se subirá primero al coche, quién se subirá después de los dos componentes, chico, chica. Y bueno, y también el orden de salida, poco se sabe. Yo creo que lo que está buscando la organización, Vicente, es que sea muy emocionante, sea muy extremo y que lleguen más o menos a esta primera carrera todos los equipos con las mismas posibilidades.
Laia Sanz, muy buenas.
Hola, buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues bien, bien. A punto para salir mañana hacia Arabia.
En plena tensión, ¿no? Porque el día 3 está ya a la vuelta de la esquina.
¿Eh? Sí, ya queda poco y se acerca la hora de la verdad. Y la verdad que con ganas.
Sí.
Y ganas de estar allí, de eso, ¿no? De tener más información, de ver exactamente cómo será el recorrido y de dar gas.
Bueno, tienes ahí a Carlos también, hombre, también es una ventaja, ¿no? ¿O qué? ¿Cómo lo ves? ¿Talla?
Sí, está claro que me siento muy afortunada de tener el compañero de equipo que tengo.
Sí.
Espero aprender mucho a su lado. Uh-huh. Pero bueno, hay muchos equipos muy fuertes. Aparte, bueno, pues es muy interesante porque hay pilotos que vienen de especialidades muy distintas y va a ser una mezcla muy, muy interesante.
Tú has dicho que vas a aprender de Carlos, pero él ha dicho también en alguna ocasión que aprende y quiere aprender mucho de ti.
¿Mm? Bueno. No sé qué va a aprender de mí, espero que no mucho, pero bueno.
Bueno, ahí Laia, si me lo permites, no voy a estar de acuerdo contigo porque, mira, me había propuesto hablar de tu currículum de dos ruedas, pero ¿sabes lo que ocurre? Que si cito tu currículum de dos ruedas, posiblemente pierdas el avión, porque nos ocuparía este programa, el siguiente, todos. Oye, por cierto, ¿a dónde voláis? ¿A Riad, a Jeddah? ¿A qué aeropuerto recaláis en Arabia Saudí?
La verdad que no lo sé porque hay un poco de lío, claro, ahora...
Claro, con todo esto de la pandemia se complica.
Sí, hay muy pocos vuelos, pocas combinaciones, entonces creo que volamos de yo al menos vuelo de Barcelona a Madrid y luego creo que a Jeddah y luego...
Bueno, te dejas llevar.
Otro vuelo, pero la verdad que no lo he mirado muy bien.
Bueno, pocos minutos, te diría, no digo horas, pocos minutos encima del coche de pruebas, porque probasteis en la presentación, luego en Alcañiz, poco más habéis podido probar todos los equipos, Laia.
Sí, la parte buena es que todo el mundo está más o menos en igualdad.
Igual de verde.
Pero sí es verdad que ha habido muy poco tiempo para preparar, para entrenar y probar, y además una vez estemos en Arabia, antes de la primera carrera y... Hay un shakedown y gas, ¿no? Ya empezarán las semifinales, bueno, o sea que estaremos ya en carrera, digamos. Entonces hay muy poco tiempo y habrá que intentar ir rápido ya desde el inicio.
Laia, contigo cerramos el círculo, me explico. Antes de ayer tuvimos a Christine Giampaoli, ayer tuvimos a Cristina Gutiérrez y hoy tenemos a ti. Por supuesto, la reina del desierto de las dos ruedas, pero que llegue aquí quizá con el mejor maestro soñado, que es Carlos Sainz. Yo te voy a hacer una pregunta de fan total, de groupie, no lo puedo evitar, porque has ido con él al lado en el coche. ¿Cómo es ver hacer manos a Carlos Sainz?
Sí, es brutal. La verdad que, bueno, tuve el placer de poder subirme al lado, que me ayudó mucho porque... Conocí un poco más del coche, entendí un poco pues el trabajo de suspensiones que hicimos, pero la verdad que si no llego a pensar que realmente iba al lado de Carlos, me hubiese bajado del coche, ¿no? Porque iba muy rápido, pero bueno, hay que confiar y es un placer pues eso, verle rodar y luego entender, ¿no? El trabajo de puesta a punto, la verdad que ha sido poco tiempo, pero muy interesante.
Bueno, el Spark 21 es el coche que es la base de todos los coches de todos los subs de la Extreme. Sí. Bueno, antes de ir con un coche con tanto caballaje o tantos kilovatios como tiene este, ¿en qué había sido muy rápido de cuatro ruedas? Cuéntanos, ¿qué experiencia tenías previa a esto con coches muy potentes?
Pues no mucho. O sea, en coche he corrido, sí he corrido las 24 horas con el León. He corrido corrí un año en la Copa León también en Barcelona, pero tengo poca experiencia, ¿no? Y luego pues ahora este año para prepararlo nos fuimos a correr a Dubai con Lucas, pero con un side by side que no tiene nada que ver, pero para hacer al menos un poco de arena y de dunas. Y luego pues también estuvimos en Suecia entrenando en hielo, que al final pues todo ayuda, ¿no? Ir cogiendo experiencia, el feeling. Pero sí es verdad que en coche y en off-road, porque al final la mayoría de cosas que he hecho en coche ha sido en circuito, en asfalto.
Sí, Laia, viendo un poco el calendario de lo que hay, ¿no? Vais a ir primero a Arabia Saudí, luego vais a Senegal, pasáis por Groenlandia con hielo, volvéis a barro y tierra y selva en Santarém en Brasil, luego al final Patagonia, que seguramente igual encontréis de nuevo situaciones con nieve, hielo. ¿Cuál es la etapa que más te ves cuesta arriba y en la que te sientes más cómoda?
La verdad que todas, ¿no? Cuesta arriba en el sentido de que soy totalmente nueva, ¿no? Y es una incógnita y a ver cómo me voy a encontrar y qué tal va a ir, ¿no? Y bueno, al final también ir con Carlos está claro que es un placer y un honor, pero también al mismo tiempo es una responsabilidad, ¿no? Porque sé que es muy competitivo, lo quiere hacer bien y yo ahí pues jugaré un papel importante, ¿no? Entonces espero pues dar lo mejor y que salgan bien las cosas. Y luego pues seguramente Arabia es el sitio, quizás ya va bien que sea la primera porque es a lo que estoy un poco más acostumbrada, ¿no? Me sentiré un poco más como en casa. Arena, desierto, aparte esa zona pues más o menos ya del Dakar hemos ido a pues, terrenos muy parecidos a lo que será, imagino. Pero luego creo que en Groenlandia no será hielo, será arena, creo, pero no lo sé muy bien. Y bueno, el resto pues será más difícil. Creo que tenemos que esperar a ver cómo son las otras.
Cuéntanos, Laia, brevemente el formato, porque son etapas al sprint, recorridos muy cortos, pero que también va a haber mucha tensión, porque hasta momentos antes vais a saber muy poco lo que vais a hacer, y el turno de subir al coche y todo esto.
Todavía no está muy claro, creo que bueno allí será un briefing, nos acabarán de contar estos detalles, pero sí, al final será un poco sorpresa, ¿no? Aparte ahí entrará la estrategia, habrá pues hasta el último momento se decidirá quién sube al coche y será interesante, ¿no? Ver si se sube primero Carlos o yo, también el resto de los equipos que hacen y bueno, estará bien ahí, creo que la estrategia jugará un papel importante.
Tienes 350.000 seguidores, por ejemplo, en Instagram, tienes un montón de seguidores en las diferentes redes sociales. Algunos nos preguntan qué vas a hacer, ¿la sigues tú de cerca para que tengan información puntual a través de las redes y podamos saber cosas tuyas?
Sí, intentaremos dentro de lo que se pueda, pues claro, informar y tener a la gente al corriente de lo que va pasando, ¿no? Aparte, bueno, pues es una experiencia totalmente nueva para todos.
Sí.
Es un campeonato interesante y aparte, pues tiene esta vertiente, pues eso, ¿no? Con el tema del medio ambiente y va a ser algo diferente.
¿Manejas
y
tú las redes sociales directamente, Laia? ¿O lo haces como los políticos, que es otro el que lo hace?
No, no. No, no.
Manejas tú todo, ¿no?
Sí, está claro que durante las carreras, cuando estoy fuera en el Dakar, pues tengo a gente que me ayuda.
Sí.
Pero sí, más o menos, pues lo voy a los ratos que puedo, lo voy llevando, sí.
¿Le digo?
Bueno, sí, Laia. Una cosa que, fíjate, en este programa tenemos bastantes oyentes en Latinoamérica que nos oyen por podcast, algunos en directo, valientes, porque no siempre les coincide la hora más apropiada. Pero una de las grandes alegrías de este inicio de la Extreme es que se va a poder ver en Teledeporte, en Radio Televisión Española, y por lo tanto vais a llegar directamente a todo el mercado latinoamericano. Yo creo que ya de los Dakares que tuvisteis allí, yo creo que mucha gente de allí también te sigue y te seguirá aquí en esta competición.
Sí, la verdad que en las redes tengo mucha gente de Sudamérica. Al final, sí, pasamos cada año pues en Argentina, en Chile, Bolivia, Perú. Y bueno, al final tengo un recuerdo muy bueno de allí, de la gente sobre todo, que es lo que se echa de menos ahora. Y sí, tengo mucha gente que todavía ahora pues me sigue y sé que nos echan de menos.
Sí.
Así que, bueno, está bien siempre, bueno, y será bueno también volver a Argentina a correr.
¿Os acordáis que cuando éramos pequeños había un programa, que o algunos de los que estamos aquí que éramos pequeños, Vicente, sí, había un programa que eran 300 millones y creo que ya estamos en 500 de habla hispana? Ahí queda eso, ¿eh? Para que nos sigan y que os puedan seguir perfectamente en Teledeporte. Oye, un secreto que me han contado por ahí. Laya, si Carlos Sainz te dice de jugar el squash, dile que no, ¿eh? No sé si estabas al corriente, que fue campeón de España.
Lo sé.
Ya me han dicho que no, que aparte, como en la pista, no tiene piedad, ¿eh? Cuidado.
No, además yo creo que con todo lo que haces es muy competitivo. Y si lo es con todo, igual que con el coche, te puedo asegurar que bueno, por algo le dirán el matador. Así que, bueno.
Pues, quien tiene la voluntad, tiene la fuerza. ¿Te suena esto, no?
Sí,
suena, ¿eh? Sí. Bueno, es tu libro favorito y por tanto yo creo que es un leitmotiv para seguirlo muy de cerca, ¿no? Es así. Vaya.
Bueno, es mi libro, es el título que le puse a mi libro,
sí.
y bueno, es un poco pues una frase que llevo siempre en una pulsera,
sí,
que me regaló mi padre, que dice que es, bueno, refleja un poco mi,
sí,
mi carácter y es una frase que me gusta mucho.
Ajá.
Vicente, yo tengo una última pregunta para Laya, porque sé que tiene una agenda hasta que coja el avión totalmente milimetrada. Laya, y esto ya es más personal, ¿tienes algún recuerdo de tu infancia que no sea encima de alguna moto, una bici o algo? ¿Tienes algún recuerdo de muy pequeña que fueras andando?
Sí, tengo, pero sí es verdad que si no estaba en moto, en bici, estaba ahí subido a un árbol o haciendo algo así. Entonces, era una niña muy movida y me gustaba, supongo que el riesgo un poco... sí, la verdad que era bueno, pues bastante bicho y por suerte pues tuve una infancia muy buena pudiendo hacer muchas cosas.
Energía canalizada, ¿no? Como dicen muchos padres.
Sí.
Laya Sanz, gracias por estar con nosotros. Te deseamos muchísima suerte y seguimos en contacto. Porque esto ya de las redes sociales e incluso los teléfonos móviles, bueno, funcionan en cualquier sitio. Hay cobertura, ¿eh? Podemos charlar.
Sí, sí.
¿Eh?
Muchas gracias.
Y gracias también por todos los todas las dedicatorias, todos los mensajes que nos has enviado de cariño. Gracias por estar ahí, Laya.
Gracias, un abrazo.
Hasta luego. Laya Sanz, Acciona XE Science Team, con nosotros aquí en Luz de Cruce de Diego.
¿Mm? Toda la suerte se la merece la Yavi, sí, Vicente. Oye, sí, le deseamos todo lo mejor a todos los participantes que van españoles allí a Arabia Saudí con la Extremi.
Sí.
Y por supuesto, Laya tiene unas... Yo creo que se enfrenta a la etapa que más cómoda se va a sentir al principio, ¿no? Porque está al mismo... tiene el conocimiento del coche, que tienen todos igual,
sí,
muy poquito, y es un entorno, el de Arabia Saudí, el del desierto de Arabia Saudí, que conoce muy bien de habérselo pateado a moto, pero ni te imaginas, Vicente.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
En Mazda Almenar, tu SUV Mazda CX-30 desde solo 23.500 euros. Mazda Almenar.
Que tu Mini encaje perfectamente con tu estilo, que tus amigos se peguen por el asiento del copiloto, sentir la adrenalina en cada giro. En el Mini Electric nada cambia, pero todo cambia. Prueba el Mini Electric, el primer Mini 100% eléctrico, y descubre la emoción de conducir un clásico renovado.
Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia.
Estamos en Luz de Cruce, esto es COPE más Valencia 92.0, dispositivos móviles, todavía está la Fórmula 1 por delante, pero antes, atención, porque nos vamos al primer automóvil eléctrico español que tiene origen valenciano. De Diego, ¿a que esto no lo sabías?
Pues no, Vicente, me has pillado.
¡He pillado! ¡Al fin! Fernando Córdoba, hola.
Muy buenas tardes, Vicente.
¿Qué
David?
Tal? ¡Qué bien, qué alegría, qué ilusión pillar a David de Diego que no sabe esto!
Lo hemos cogido en renuncio, Vicente.
¡Madre mía!
No le sonará el nombre de Emilio de la Cuadra Albiol.
A ver si va a ser familia. No, 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 de Diego.
No, no, no.
Vale. Bueno, cuéntanos, si es valenciano, ¿no?
Así es, Vicente. Está encuadrado en el siglo XIX, fue un empresario ingeniero militar de origen valenciano y fundó en 1898. Uh-huh. Es cierto que la empresa la fundó en Barcelona, fue una compañía que se denominaba General Española de Coches y Automóviles, Emilio de la Cuadra, con sí. su propio nombre, y fue el primero en construir vehículos, automóviles con motor que no era como en ese momento se vivía,
sí.
la combustión interna, sino ya directamente todos con motor eléctrico.
Hizo tres prototipos.
Así es, Vicente. Sí. Hizo ni más ni menos que un camión, un coche y un ómnibus, lo que hoy conocemos como un autobús.
Sí.
Entonces se denominaba ómnibus. Uh-huh. Los tres eléctricos, y decir que ese primer automóvil eléctrico español dató de 1899, al año siguiente de fundar la empresa,
sí.
y funcionó, pero su autonomía, hay que decir, aunque ahí nos tenemos que remontar a ese siglo XIX, uh-huh. la autonomía era de tan solo 4 o 5 kilómetros.
Váyatela.
Hoy nos venimos de estos datos, pero entonces era todo un hito.
Ya, oye, ¿te imaginas,
Elegir entre ir andando o ir en el coche del vecino de Sueca.
Bueno, eso, oye, que salimos de Valencia, oye, nos vemos en Burjasot y allí ya volveremos a repostar, ¿no? A recargar de nuevo. Sería algo así, ¿no? ¿O qué?
Así es, decir también que con respecto a lo que fue el ómnibus,
sí.
el autobús actual, eléctrico, estaba pensado ni más ni menos que para transportar a 20 personas.
Ah.
Vuelvo a recordar que estamos en la final del siglo XIX.
Sí, 1898 para ser exactos.
Así es. Sí. Tiene una longitud de 5,5 metros, 2,20 de ancho, por 3 de alto, y atención al dato, el vehículo pesaba ni más ni menos que 7 toneladas de peso.
Ajá.
Decir que este vehículo estaba movido con dos motores eléctricos
sí.
de 15 kilovatios de potencia cada uno, es decir, lo que hoy serían unos 40,8 caballos, y teóricamente iba a ser suficiente para moverlo a 20 kilómetros por hora.
Llevaba unas pilitas, ¿no? Llevaba unas pilitas con esos tonelajes, unas Duracell llevaría, ¿no? Algo así, ¿ok?
Sí, algo más abultadas.
Ah, vale.
Decir que lamentablemente la construcción no fue bien y resultó
eso?
Ser muy complicada y cara.
Ahí va. No me digas que fue un fracaso. ¿Y es valenciano?
Fue valenciano y en este aspecto fracasó porque la autonomía de las baterías pues se agotaba muy muy rápido.
Ya.
Decir que
bueno, algo quedaría por lo menos, ¿no?
¿Cómo, perdón?
¿Que algo quedaría de bueno de todo esto o qué?
Hombre, desde luego. Es decir, que en este caso fracasó, como comentaba, y el día de su inauguración, al salir de la fábrica, se paró y ya no fueron capaces de arrancar.
Sí.
Decir que esta marca, esta fábrica fracasó en 1901.
Sí.
Y
¿pero los esfuerzos se perdieron o no al final? Eso es lo importante.
No se perdieron porque hubo un señor, José María Castro Fernández, que fue uno de los principales acreedores de la marca La Cuadra, y creó una nueva compañía. Todo nos sonará fábrica hispano-suiza de automóviles.
Sí.
Y subrogó todo el personal de la empresa de la Cuadra, y aunque esta también finalmente fracasó, sirvió de germen para que en 1904 naciera una nueva marca que esta nos suena aún más, que es la marca hispano-suiza.
Hombre, sí.
Hombre, Fernando, este miércoles tuvimos a Cristín Giampaoli, piloto en la Extremi. Ya lo sabes, de hispano-suiza.
1946 enduró, ¿no? Esta hispano-suiza.
Así es, perduró hasta 1946 y pasó a integrarse, ya nos van sonando más los nombres, dentro de una nueva compañía, la Nacional Enasa, más conocida por la marca Pegaso.
Más conocida.
Nos suena más, Pegaso, más
pues,
actual.
Oye, pues si quieres que te diga la verdad, Asociación de Defensa y Conservación del Patrimonio Automovilístico de la Comunidad Valenciana, más conocida como DECOPACV.es. Y DECOPACV es, sin duda alguna, Fernando Córdoba. Fernando, gracias por estar aquí con nosotros, por contarnos estas cosas tan interesantes. Y a ver si hablamos, por cierto, del 30 aniversario del español ZX, que fue coche del año.
Tenemos preparado ese aniversario para la próxima semana, así como también recopilaremos información sobre el distintivo que hemos entregado durante esta semana a un establecimiento también histórico, porque celebra este año los 61 años desde su inauguración, que es ni más ni menos que el Recambios Tamarit, en la calle Sueca número 72 de Valencia. 61 años de historia, Vicente.
Bueno, un montón. Gracias por estar con nosotros, Fernando Córdoba, de Copa CV. La Fórmula 1, entramos con ella. Víctor Seara, buenas.
Hola, muy buenas. Temporada número 72 de la Fórmula 1, que comienza este fin de semana en Bahrein.
Sí.
El favoritismo de Hamilton, que viene siendo prácticamente una costumbre durante todos los años, parece que este año puede estar cuestionado por el holandés Max Verstappen, que hoy hizo el mejor tiempo en la primera sesión de entrenamientos y la otra está por comenzar. Está la cosa prácticamente como se puede decir un poco como se vislumbraba desde los entrenamientos de pretemporada allí mismo, en el circuito de Bahrein.
Sí.
Así que vamos a ver cómo va la cosa y con el regreso de Alonso y el debut de Sainz en Ferrari.
Bueno, perfecto. Vemos que el ratón de David de Diego va clic, ¿qué está buscando? De Diego, ¿qué está buscando?
Pues que me dice su opinión, Víctor Seara. Oye, siempre cuando llegan los coches, el primer día de Gran Premio es la vuelta de instalación. Víctor, ¿podemos llamarle esto a la quali de instalación? Porque ¿qué nos fiamos de aquí? Porque ver tan arriba o tan abajo, tan atrás a Fernando Alonso no me gusta mucho.
Bueno, es un como decías, una vuelta de instalación, pero tampoco podemos esperar que Fernando Alonso esté de forma regular, ni tan atrás ni tampoco muy adelante. Va a estar en la zona media, rondando el puesto décimo, un poquito más adelante, un poquito más atrás, dependiendo, pero va a ser un año un poco difícil en ese sentido, porque hay muchos equipos que tienen que recuperar, como por ejemplo Ferrari, en donde está Sainz, y hoy cumplió con su papel, creo que bastante correctamente, y mañana vamos a ver la auténtica verdad, ¿no? Sobre todo de Verstappen y Mercedes, esa lucha que va entre Verstappen y Hamilton sobre todo, y también vamos a ver la verdad sobre lo que puede pasar, por lo menos en este inicio de temporada, con Sainz en Ferrari y Alonso en Alpine, aunque no podemos hacer muchas ilusiones porque realmente Alonso no va a poder estar, al menos en este primer año de su regreso 2021 o mucho más adelante.
Oye, ayer hubo debate sobre la edad de Fernando Alonso y dice, oye, que no soy tan mayor, que apenas tengo 3 años más que Lewis Hamilton. Es tremendo.
Bueno, son años.
39,
no
dime.
Son los años, no solamente son los años que pueda tener Alonso, que pueda tener Hamilton, sino que son la cantidad de años de menos que tienen con los que van a tener que pelear.
Sí.
Porque ahora sí, no es, bueno, a lo mejor a final de año o a lo mejor el año que viene. No, ahora son realidades. Verstappen es una realidad. Leclerc es una realidad. Es una nueva generación de pilotos que no se puede decir que van a llegar, sino que ya han llegado.
Bueno, oye, la carrera, ¿sabemos la hora? ¿Hora española?
Las 5 de la tarde.
5 de la tarde.
Con el cambio de horario hecho y todo.
Mira, con cambio de horario, 5 de la tarde. 7 de la tarde el MotoGP, 5 de la tarde la Fórmula 1. Casi, bueno, se van a cruzar casi, ¿no? Se van a cruzar.
Sí, sí. Y bueno, es una cosa que tratan de hacer, que tratan de que no se produzca, pero al final la coincidencia ha venido porque no olvidemos que la Fórmula 1 suspendió la primera carrera en Australia, entonces iban a coincidir en esta segunda, iba a ser la segunda de Fórmula 1, pero terminó siendo la primera.
Bueno, oye, por cierto, dos trabajadores de Aston Martin dan positivo por coronavirus, quedan aislados en Bahrein, a ver, esperemos que no vaya más esto,
Bueno, vamos a ver, recordemos lo que fue el año pasado, y bueno, esto es una realidad con la que va a tener que convivir, ya convivió la Fórmula 1 el año pasado, y va a tener que convivir, sin ningún lugar a dudas, como lo estamos haciendo todos nosotros durante este año 2021, va a ser así, y va a traer, creo yo, más que alguna que otra sorpresa, supongo, a nivel de pilotos el año pasado. Recordemos que hasta el mismo Hamilton dio positivo.
Víctor Seara, gracias. El lunes seguimos al habla y el martes. ¿Vale?
Un saludo.
Un abrazo. Gracias, el hombre de la Fórmula 1, Víctor Seara. Oye, Diego, tenemos buenas noticias, ¿no? Por ahí, de Ford y... Cuéntanos.
Para España, para las factorías de España. Llevamos mucho tiempo diciéndolo, Vicente, la factoría que no electrifique, que no haga motorizaciones, vehículos eléctricos, podríamos decir que tiene sus días contados. Pues esto no va a ocurrir ni con Renault ni con Ford en España. Todo pinta bien. Oye, y una enhorabuena desde aquí a un buen amigo del programa, Javier Tomás de Power Electronics, que ha sido papá por segunda vez, una nena.
Ah, enhorabuena, Javier, caramba, ¿eh? Bueno, mañana, por cierto, es el apagón eléctrico voluntario, la hora del planeta. Así que tenlo en cuenta también tú, Diego, para mañana.
Muy atento porque me gustan los días largos, largos, largos y con calorcito, Vicente.
Venga, y también cambiamos la hora este fin de semana. Cuidado con la seguridad vial y el cambio de hora, que despista bastante. Amigos, nos vamos. A las 4 llega la información, así que feliz fin de semana a todos.
Mascletá de ofertas en Nissan Almenar. Tu Nissan al mejor precio. Sin dudar, Nissan Almenar.